Visión para Vivir y el pastor Carlos Azazueta le dan la bienvenida.
Cuando somos presos del pecado, nuestra tendencia es controlar que otros sean como nosotros y les imponemos listas. Pero cuando somos libres, empezamos a dejar libres a los demás. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos hacer es poder disfrutar de esta relación que tenemos ahora con Él. Debemos operar más en la gracia y menos en la carne.
No es posible disfrutar de una relación plena con Cristo y a la vez ignorar la necesidad de otros. No podemos vivir la libertad de Cristo sin compartirla a los demás. Hoy el pastor Carlos continuará con la serie El Despertar de la Gracia. Él ha preparado para nosotros el mensaje titulado Guiando a otros hacia la libertad. Por lo tanto, le animo a que escuche esta siguiente media hora y sea abrazado por la gracia que Dios tiene para usted. Pero antes, escuchemos estas breves palabras de introducción.
Con todo lo que hemos venido diciendo acerca de la gracia y la libertad, quizás sea hora de aclarar un concepto. Aunque se estarán preguntando, ¿qué no tiene límites la libertad? ¿No debiera la gente reprimir su libertad y controlarse de vez en cuando? Sí, indudablemente que sí. Es posible abusar de la gracia y, en efecto, ocurre muy a menudo. Con eso quiero decir que uno puede ejercer su libertad sin sabiduría, sin preocuparse si ofende o hiere a otro creyente, aunque sea nuevo en la fe. Pero debo agregar rápidamente que este control es una decisión totalmente individual. No se puede legislar sobre ello. No es algo que puede imponerse sobre otro ser humano. Las restricciones son adecuadas y necesarias, pero no encuentro en las Escrituras ningún lugar donde se nos indique que debemos exigir esta restricción a otra persona. Hacer esto es caer en el legalismo, es matar la gracia. El mejor control es el autocontrol, que proviene del estímulo interno del Espíritu Santo a través de la persona y presencia del Señor Jesucristo en cada vida.
Le agradecemos por seguir día a día Visión para Vivir. Y ahora continuemos con el mensaje titulado Guiando a otros hacia la libertad.
Durante la elección presidencial en los Estados Unidos en el año de 1988, ocurrió un inesperado giro de atención en los medios de comunicación. Los canales de televisión dejaron, increíble aunque usted no lo crea, dejaron de transmitir todas las cosas y las actividades de campaña de los candidatos presidenciales para dar una noticia de último momento. Dos ballenas grises fueron separadas de su ruta migratoria cuando quedaron atrapadas por una densa capa de hielo sólido que les impedía nadar hacia la libertad. Las pobres ballenas no supieron que el invierno se les adelantó, ellas no tienen modo de ver las noticias y entender eso del calentamiento global, que yo creo que es lo contrario, ¿verdad? El enfriamiento global. Así es que el invierno les cayó más pronto y no les dio tiempo a ellas de nadar, como es costumbre, hacia la libertad, hacia las aguas de los océanos. Quedaron varadas, quedaron atrapadas en medio de una gruesa capa de hielo. Los primeros que acudieron a escena para ayudar a estas ballenas a ser liberadas fueron un grupo de esquimales que con unas motosierras trataban de romper el grueso hielo de ese lugar, no logrando obtener muchos resultados y al menos hacer algunos cuantos cortes. La noticia acaparó la atención nacional. Muchos voluntarios empezaron a ir de muchos lados en la nación norteamericana, utilizando equipo pesado y una fuerte determinación para poder liberar a estos mamíferos marinos. Llegaron hasta el lugar de los hechos y trataron de hacer agujeros, cuando menos que sirvieran como respiraderos, para que ellas pudieran estar respirando mientras estaban atascadas en ese sitio. Pero no fue suficiente. Más adelante, la Guardia Costera tuvo que entrar en acción. Trajeron dos helicópteros grúa gigantescos, y estos helicópteros estaban soltando unas masas pesadas de concreto que hacían de alguna otra manera agujeros sobre hielo, y la intención era ir haciendo ese tipo de agujeros hasta que pudieran hacer un camino y guiar a estas ballenas hacia el mar abierto. Pero estaba tomando mucho tiempo, no era el tiempo suficiente, iba a tomarles más de lo debido. Finalmente, pidieron ayuda. La noticia se hizo internacional. Los primeros en levantar la mano para ayudar fueron los rusos. Enviaron dos buques gigantescos, buques rompehielos, que ayudaran con las labores de rescate. Bueno, tomó cerca de 3 semanas de arduo trabajo. Se gastó 1,5 millones de dólares. Y las ballenas finalmente fueron liberadas. Este heroico y noble rescate provocó sentimientos de compasión y de unidad en el mundo entero. Imagínense, 2 naciones que siempre se han visto con recelo, con sospecha, que no tienen mucha confianza mutua, que nada más ante la opinión pública se tratan bien actualmente, pero que ancestralmente sabemos que han sido naciones enemigas, estaban unidas por una causa común, una causa tan humanitaria. De verdad que fue una noticia sin precedente. Sin embargo, cuando culminaron los trabajos de rescate, cuando este proyecto ya había quedado en noticia pasada, pudimos ver un extraño fenómeno. El contraste que hay entre lo que pueden hacer seres humanos por unos miembros del reino animal, como es el caso de estas ballenas, pero que estos seres humanos no están tan dispuestos a hacer lo mismo por otros de su misma especie. Ahí estaban, 2 habitantes de las profundidades con las cuales los seres humanos no podemos comunicarnos inteligentemente. Sin embargo, arriesgamos la vida, la salud, invertimos una enorme cantidad de dinero, gastamos una energía inagotable a temperaturas bajo cero durante el tiempo que sea necesario para poder liberar a estas ballenas. Y todo eso es bueno, no me malentienda. Pero cuando se trata de promover la libertad personal a otros para que puedan respirar y disfrutar de un océano de posibilidades, no somos tan cooperadores. ¿No les parece esto extraño? Imagínense, las naciones están dispuestas a hacer a un lado diferencias ideológicas y cooperar en un esfuerzo en conjunto para hacer lo que sea necesario para ayudar al mundo animal. Pero cuando se trata de la comunidad cristiana, de que ayude a otros de los suyos, es a encontrar la verdadera libertad en Cristo. No somos capaces para mover un solo dedo, a menos que sea para acusar, para restringir, para prohibir. Es irónico, pero es una realidad que vivimos todos los días. En las congregaciones cristianas evangélicas del mundo entero hay personas que están dispuestas a dejar la zona de comodidad para ir hasta el otro lado del mundo y poder liberar a los que están presos del pecado en la ignorancia en base a sus religiones paganas. Pero en sus propias congregaciones no son capaces de cruzar el pasillo para poder ayudar a un hermano a que sea libre en Cristo si antes no se le condena. Algo que pensar, ¿no es cierto? Hemos estado hablando de la gracia. Hemos estado hablando de cuán importante es no irnos a los extremos. Hemos estado hablando de que tenemos libertad en Cristo. Y no falta quien se pregunte lo siguiente: pastor, pero es que ¿no debe haber límites para la gracia? Cualquiera puede irse al libertinaje. Y la respuesta sencilla a eso, sí, sí. Es riesgoso hablar de la gracia, porque no es que puede que alguien, sino que con seguridad más de alguno va a abusar de la gracia. Y en lugar de disfrutar de la libertad, se vaya al extremo del libertinaje. Puede sonar cruel, pero hoy en día en nuestras congregaciones tenemos más personas asesinas de la gracia que aquellos que se dan al libertinaje. ¿Se ha puesto a pensar en esto? O sea, por prevenir a que otros se nos pierdan, nos volvemos del otro lado y nos convertimos en gente legalista, que legalice lo que alguien debe o no debe hacer. ¿Se ha puesto a pensar en eso? A lo mejor usted es producto de una congregación que fue sumamente legalista. O a lo mejor usted tuvo padres que eran muy legalistas. O a lo mejor tuvo un pastor que era muy legalista. Y usted ha podido ver la atrocidad que se comete en base a defender lo que es bíblico, cuando muchas veces estamos defendiendo puras opiniones personales. Pero si la pregunta es, ¿la libertad debe tener límites? La respuesta es sí. Debemos poner límites también a la libertad. Pero esos límites no son para ser legislados en forma general. Cada individuo, cada persona debe ser responsable de hasta dónde lleva la gracia que Dios le ha concedido y no llegar al libertinaje. ¿Es necesario tener límites apropiados? Claro que sí. Pero en ningún lugar en la Biblia encuentro que esos límites sean impuestos de un ser humano en base a lo que debe y no debe hacer otro ser humano. La Biblia tiene reglas, la Biblia tiene mandamientos, la Biblia tiene específicamente ciertas listas de qué podemos y no debemos hacer, y esas son sagradas, debemos obedecerlas indiscutiblemente, ni siquiera tienen que ponerse aquí en tela de duda. Lo que la Biblia condena es condenable, lo que la Biblia exalta es exaltable. Sin embargo, es muy distinto con las listas y las opiniones personales de los seres humanos. Esas son listas personales y no soy nadie para imponerlas en otra persona. Nuestro trabajo como hijos e hijas de Dios es liberar, no condenar. Tenemos que liberar a aquellos que se sienten atrapados en el hielo frío del legalismo. Piensen esto. El trabajo de nosotros es liberar. El trabajo de Dios es restringir. Dios está haciendo muy bien su trabajo, pero qué diferencia a cómo nosotros estamos haciendo el nuestro. Necesitamos aprender esta gran realidad. Por eso es importante mencionar algunas verdades que le van a sorprender en cuanto a la libertad. Debemos conocer cuáles son los límites de nuestra libertad en Cristo. Y hay algunos pasajes que nos ayudan muchísimo, porque sirven como aquellos agujeros que hicieron en aquella masa de hielo pesada para que estas ballenas pudieran respirar. Estos pasajes que quiero leer para usted sirven como respiraderos para nosotros, que nos ayudan a entender cuán importante es disfrutar la libertad que tenemos en Cristo debido a su gracia. Cada vez que usted se sienta preso del dedo acusador de algún legalista en la iglesia, acuda a estos pasajes. Si puede, memorícelos. Lo van a mantener despierto a usted, disfrutando de la gracia. Y lo más importante, van a despertar a usted esa gracia maravillosa. El primero de ellos está en Gálatas capítulo 5, versículo 1. Voy a leerlos brevemente para ustedes. Si usted quiere tomar nota y después los lee, hágalo. Pero para obviar tiempo, voy a leérselos rápidamente. Gálatas 5, 1 dice, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Romanos 6, 7. Pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y Romanos capítulo 8, versículo 2 dice, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Y ahora Romanos 8, 31 y 32 dicen, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Promesa maravillosa, ¿cierto? Juan 8, 32 dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y el mismo libro de Juan, pero el versículo 36 del capítulo 8 dice, así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Hay un pasaje bastante liberador para mí, y que yo creo que es importante para nosotros como creyentes que podamos recordar este pasaje. Fueron las palabras que el mismo Pablo le dijo a su hijo adoptivo, a su hijo espiritual Timoteo, en la primera carta a Timoteo 6, 17. Le dice, Dios nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. ¿Se da cuenta? Dios nos da lo que nos ha dado con un propósito: que disfrutemos lo que Él nos da. En el Catecismo Menor de Westminster se dice que el hombre ha sido creado para glorificar a Dios y disfrutar de Dios mientras Él viva. Nosotros escuchamos esto de las palabras de Pablo aquí. Nos ha dado las cosas que tenemos para que podamos disfrutarlas en Cristo. Es decir, que se vale que en la iglesia riamos, que se vale que en la iglesia podamos ser felices. Hay iglesias donde el sonreír es pecado, donde realmente el que cuente un chiste al pastor es condenable. La gente se va de una congregación porque el pastor es un irreverente. ¿Cómo contar un chiste desde el púlpito? Y si yo me supiera más, se los contara, hermano. Hemos sido llamados para disfrutar nuestra vida cristiana, no para vivirla como amargados. Es verdad que las presiones del mundo nos ponen a unos caras de limón chupado. ¿Usted sabe cómo es una cara de limón chupado? Cuando vaya a su casa, entra al refrigerador, agarra un limón, pártelo en dos, chúpeselo sin sal ni nada, y esa es la cara de limón chupado. Pero sí, pudiéramos nosotros disfrutar nuestra vida en Cristo y hacer que otros también la disfruten. Pero no, lo que queremos es cruzarnos de brazos y empezar a mirar a los demás con nuestra cara de fariseos, de legalistas. De que eso no se debe hacer. Fulana de tal debiera levantarse y sacar a su hijo de aquí porque nos está interrumpiendo. No me dejan oír al pastor. Pues levántese usted y ayude a la hermana para que ella escuche el sermón. Usted ya se lo sabe de memoria. Ah, no, ¿verdad? Ahí ya no me gustó la cosa. Hemos sido llamados a disfrutar de nuestra libertad en Cristo y no puedo pensar en mayor privilegio que tenemos como hijos o hijas de Dios. No puedo pensar en mayor privilegio que ayudar a otras personas a que sean libres en Cristo Jesús. Eso fue precisamente lo que el apóstol Pablo instruyó a los cristianos de Corinto a hacer. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, el apóstol Pablo está hablando de una manera muy cercana al corazón de ellos. Los cristianos del primer siglo estaban sepultados bajo la capa de hielo del legalismo de ese tiempo. Así que Pablo quiere abrir algunos agujeros para que puedan respirar aires de libertad. Vea lo que dice aquí este pasaje en la Biblia, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 25. Dice: así que pueden comer cualquier carne que se venda en el mercado sin preguntar nada por motivos de conciencia, pues la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. Si alguien que no es creyente los invita a cenar a su casa, acepten la invitación si desean. Coman todo lo que se les ofrezca sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero supongamos que alguien les dice: esta carne se ofreció a un ídolo. Entonces no la coman, por respeto a la conciencia del que lo dijo. Tal vez no sea una cuestión de conciencia para ustedes, pero lo es para la otra persona. Pues, ¿por qué tendría que ser restringida mi libertad por lo que piensen de otra manera o por lo que piense otra persona? Si puedo darle gracias a Dios por la comida y disfrutarla, ¿por qué debería ser condenado por comerla? ¿Se da cuenta? Más claro en el agua, ¿verdad? En el agua turbia. El aspecto aquí tiene que ver con comer carne. Déjenme explicarles un poquito acerca de esto. El tabú principal de la iglesia del primer siglo no era ir al cine, no era ir a bailar, no era si las mujeres debían de no usar cosméticos o pantalones, no era acerca de jugar cartas, no. El tabú de ese tiempo era simple y sencillamente: ¿debería un cristiano comer carne que ha sido ofrecida a los ídolos? ¿Qué piensa usted? Sería un buen tema, ¿verdad?, para tener aquí un programa de televisión como los del show anterior que tenía Cristina, ¿verdad? O como Don Francisco, que dice: ¿qué opina el público? Ustedes lo saben, ¿verdad? Déjenme darles un trasfondo de lo que estaba ocurriendo aquí en este lugar. En los rituales paganos de la antigüedad se ofrecían porciones de carne a los ídolos. Parte del animal sacrificado que sobraba se vendía en el mercado. Esa carne no tenía ningún problema, no estaba defectuosa, era carne buena. Pero había creyentes en aquel tiempo que iban y compraban su filetito, ¿verdad? Para echarse sus carnitas asadas o su fajitas ahí en la casa o su hamburguesa ahí. O sea, había personas que no tenían ningún problema con eso, pero había otros. Sobre todo eran cristianos nuevos en la fe. Personas que antes habían participado de las religiones paganas y que a lo mejor habían ofrecido ese tipo de sacrificios, pero ahora eran cristianos. Ahora decían, no pueden hacer eso. Pensaban que era incorrecto hacerlo. Su razonamiento era el siguiente: esa es carne que ha sido ofrecida a los ídolos, no deberíamos comprarla ni comerla. Estaba contaminada porque se ha vinculado a los ídolos del templo y sus ritos paganos. Por lo tanto, nada, no. Hacerse vegetarianos todos mejor. Este razonamiento me recuerda a un razonamiento más conocido en nuestros tiempos, en algunos círculos evangélicos que dicen, no debemos tener cruces en la iglesia porque simbolizan un instrumento de maldición. Yo personalmente mandé poner esa cruz. Y sí, es un instrumento de maldición que nos recuerda lo malos y pecadores que somos y el amor tan grande que Cristo nos ha demostrado a nosotros, que se hizo maldito por nosotros para demostrarnos que nos ama lo suficiente para salvarnos. Es un recordatorio simple y sencillamente de lo malo que yo soy y lo bueno que es Dios. No ando con cosas como esta. Bueno, otros dicen, no debemos escuchar música que no sea cristiana, porque la música secular es un instrumento del demonio. Hay algunos que prohíben instrumentos musicales en la iglesia. Es que esas se utilizaban en los bares. Pues mira, qué bueno, porque ahora suena más bonita la música para Dios, ¿no es cierto? Deberíamos tener, dice, como día del reposo el sábado, en lugar del domingo, porque es como lo manda la Biblia en el Antiguo Testamento. Otros dicen, el diezmo es una obligación. Pues entonces, todos somos pecadores porque ni uno lo da como debiera. Se debe hacer una confesión de pecados antes de tomar la comunión. Debemos ir a confesarnos donde un líder religioso. Dice, hay que repetir la oración del pecador para poder ser salvo. Si no, no es salvo. Si no hizo la oración del pecador, no es salvo. Y la defendemos. ¿Ya hiciste la oración? ¿Ya confesaste a Cristo como tu Señor y Salvador? Si no, no eres salvo. Debemos hablar en lenguas como señal de la presencia del Espíritu Santo. Si no, no lo tienes. Debes pactar con Dios para que Él te cumpla. Pacta, siembra. Y la lista sigue y sigue y sigue. Se parecen a aquellos razonamientos de aquellos primeros cristianos que decían, no podemos comer carne sacrificada a los ídolos porque se vincula con un sacrificio pagano. ¿Cómo lidió Pablo con este tipo de situaciones? ¿Acaso lo sepultó con la gruesa y fría capa del hielo de las enseñanzas farisaicas? No, al contrario. Abrió boquetes tremendos, un agujero tan grande que permitió a aquellos primeros cristianos respirar con libertad. Les dijo a ellos que eran libres para comer de esa carne. En otras palabras, les dijo, la carne no está contaminada por el hecho de que la otra parte del animal haya sido sacrificada en un altar pagano. Dice, no hay otra manera, no hay manera, no hay forma alguna que un ídolo que está hecho de madera, que no piensa, que no anda, que no habla, pueda contaminar un pedazo de carne. Esto explica por qué Pablo dice, pueden comer cualquier carne que se venda en el mercado. Versículo 25. Y luego sintió él la libertad de decirles que debían comerla, aunque otros no lo hicieran. Note lo que dice el versículo 27. Si alguien que no es creyente los invita a cenar a su casa, acepten la invitación si desean. Me gusta esta parte. Si desean, nadie los tiene que imponer y obligar a comer carne. Coman todo lo que les ofrezcan sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pablo está dándoles libertad a los creyentes del primer siglo. Les está diciendo que no deben preocuparse por la carne que se sirve en la mesa de los incrédulos. Si un incrédulo lo invita a comerse unas fajitas bien ricas de carne asada, ¡perfecto! Écheselas, hasta una quesadilla pida si quiere. Coma sin cuestionarlo, pero tampoco se sienta obligado a hacerlo.
Guiando a otros hacia la libertad. Fue el mensaje que el pastor Carlos Azazueta compartió hoy en Visión para Vivir. Para escuchar una vez más este y otros mensajes, los puede descargar a través de la aplicación móvil de Visión para Vivir o suscríbase al podcast del ministerio en Spotify, YouTube Music o Apple. Escuchemos acerca del camino que Dios nos muestra.
Hola, Mi nombre es Joel Arce y sirvo como administrador en la oficina de Visión para Vivir España. Hoy, en nuestro mundo, la gente anhela algo que satisfaga su alma. Cosas como dinero, relaciones o simplemente paz mental. En Visión para Vivir, guiamos a las personas hacia la luz del mundo, la que conduce a la satisfacción duradera. En Salmo 16, versículo 11, Dios nos dice que nos mostrará el camino de la vida, nos concederá la alegría de su presencia y el placer de vivir con Él para siempre. ¿Nos puedes ayudar a difundir esta buena noticia por todas partes? Tu donación marcará la diferencia. Al donar, se convierte en un faro para quienes anhelan caminar en luz. Muchas gracias.
Nuestro anhelo en Visión para Vivir es siempre guiar a nuestros oyentes hacia la luz del mundo. Y podemos hacerlo a diario gracias a la generosidad de oyentes como usted. Le invito a formar parte y continuemos juntos compartiendo lo que realmente satisface nuestras almas. Y en agradecimiento por su donativo, le enviaremos el nuevo cuaderno de estudios bíblicos basado en nuestro estudio actual, El Despertar de la Gracia. Así que solicite hoy este recurso al enviar su aporte económico a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. También nos puede llamar para donar al 469-535-8433 y con mucho gusto le podremos ayudar a adquirir este estudio bíblico que contiene 15 lecciones. Pero si usted desea visitar visionparavivir.org, lo puede hacer y desde allí donar y descargar el estudio bíblico. No se pierda mañana la continuación del mensaje, guiando a otros hacia la libertad. Hasta entonces.
El mensaje anterior, guiando a otros hacia la libertad, fue registrado bajo derechos de autor en 1998, 1990, 1996, 2004 y 2013. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2013 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2014 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.